Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo. Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. No temáis, es la invitación que nos lanza Jesús en el Evangelio de hoy. Ante tanta amenaza, ante tanto insulto como muchas veces sufrimos los cristianos, hoy Jesús nos dice: no tengáis miedo a todos esos que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. No temáis, porque hasta vuestros cabellos están contados. No temáis, porque yo me pondré de vuestra parte cuando vosotros os declaréis por mí ante los hombres. Ojalá que los miedos y circunstancias de la vida no nos amedrenten, no nos hagan apartarnos por miedo de Jesús, que Él nos dé valor para testimoniarlo en medio de un mundo hostil. Sean bienvenidos en este domingo a Iglesia Noticia, su programa de información religiosa en la cadena COPE, donde queremos contarles todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. A punto de entrar en la nueva normalidad, hoy estaremos en la catedral, donde el pasado domingo se celebró con toda solemnidad la fiesta del Corpus Christi y donde se ha inaugurado la primera exposición en la ciudad después del confinamiento. También hablaremos de Cáritas, que esta semana abría un nuevo economato en Miranda de Ebro, y de los seminaristas, que también llevan semanas intentando recuperar su nueva normalidad. Además, como hacemos cada domingo, escucharemos también la voz del arzobispo, así que quédense con nosotros. Gracias por escucharnos. Repasamos ya toda la actualidad. Hoy lo hacemos con la ayuda de Raúl González. Un Corpus Christi especial.
La crisis sanitaria impidió el pasado domingo que la procesión del Santísimo Cuerpo de Cristo recorriera la ciudad. Con todo, el arzobispo Don Fidel Herráez Vegas presidió en la catedral una solemne eucaristía a la que siguió una procesión eucarística por las naves del templo. Durante el transcurso de la misma, el arzobispo impartió la bendición con el Santísimo Sacramento a la ciudad desde las puertas de Santa María y el Sarmental. En su homilía, el pastor de la diócesis subrayó que la del Corpus Christi es una fiesta que nos habla del amor de Dios, que nos da en alimento, y del amor que ha de distinguir a los cristianos. Una respuesta que, para ser coherente, debe compaginar cuatro verbos.
¿Cuál es la respuesta coherente a esta realidad? La respuesta coherente. Yo, justamente, pues me atrevo a ponerla en cuatro verbos: agradecer, acoger, adorar y compartir.
Y como no podía ser de otra manera, cuando también se celebraba el Día de la Caridad, el arzobispo subrayó de forma especial el trabajo de Cáritas, que no es una ONG, dijo, sino la misma Iglesia que se organiza para servir a los más necesitados.
Cáritas nace de la Iglesia, es Iglesia, es esa Iglesia que se abre por amor a los demás. Es la comunidad cristiana organizada de forma concreta, que colabora a la edificación de una sociedad mejor, más justa, cimentada en la dignidad de cada persona, con sus programas, con sus proyectos, se aproxima a las personas vulnerables y excluidas para que de una manera lo más completa posible ayude al desarrollo verdaderamente humano de esas personas.
Precisamente tras la fiesta del Corpus Christi, Cáritas abría en Miranda de Ebro un economato temporal.
Sí, un recurso para que las familias más vulnerables puedan, de forma digna, ver cumplido su derecho a la alimentación, escogiendo aquellos productos de alimentación y primera necesidad que precisen. Estará ubicado en las instalaciones de la Parroquia del Espíritu Santo en los próximos meses como una ayuda complementaria para quienes más sufren las consecuencias del coronavirus. José Manuel López es el coordinador territorial de Cáritas en Miranda.
Nos hemos visto obligados a tener lo que hacer. Las parroquias han sido súper solidarias en la recogida de estos alimentos y el arciprestazgo nos ha cedido unos locales en la parroquia de Espíritu Santo. Sería una ayuda complementaria a las ayudas económicas que estamos haciendo en estos momentos, y creemos que es una forma de estar presentes y estar junto a los pobres que tanto lo necesitan.
También coincidiendo con la fiesta del Corpus, la Capilla de la Adoración Perpetua de la capital reabría sus puertas después de 2 meses cerrada por la epidemia del coronavirus.
Ubicada en la parroquia de San José Obrero, es una de las 50 capillas que existen en España que posibilita la adoración eucarística durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y cuyos turnos de adoración son coordinados directamente por laicos. Con la vuelta a la nueva normalidad y ante el fallecimiento de algunos adoradores a causa de la COVID-19, se precisan ahora nuevas personas para cubrir algunos turnos de vela. Carlos Alonso es el párroco de San José Obrero.
Hemos visto cómo en los días previos se iban llenando los huecos
que habían quedado libres porque algún adorador murió del COVID-19 y otros por razón de edad pensaron que ya no podían seguir a pesar de su dolor. Volvemos con la ilusión del primer día a estar a los pies del Maestro, pidiendo especialmente por nuestros hermanos que padecen las consecuencias de esta pandemia.
De nuevo esta semana, profesores y padres y madres de alumnos denunciaron en las redes sociales la tramitación de la nueva ley educativa, la conocida como Ley Celaá.
Con el hashtag #RelySumaMás lograron ser trending topic el pasado jueves, justo un día después de que la ley entrara en su tramitación parlamentaria. Con esta tercera quedada tuitera, solicitaban una vez más un tratamiento digno de la asignatura de religión y buscar las vías de diálogo necesarias para consensuar un pacto educativo sobre el que construir un modelo de persona y sociedad que sirva para varias generaciones. Manuela García es la delegada diocesana de enseñanza.
La polémica se debe a que estos últimos años, con la LOMCE, la asignatura de religión ha tenido una nota como cualquier otra asignatura que ha contado en el expediente. Y en la ley CELAA quiere volver otra vez a lo anterior, que sea evaluable y no computable. Es decir, dejar a la asignatura pues un poco en inferioridad de condiciones. Lo lógico es que una asignatura que se imparte, se evalúe y tenga el mismo diseño que las demás, se le tenga el mismo respeto, tenga la misma relevancia.
Con la llegada progresiva a la nueva normalidad, los seminaristas de la diócesis también regresan al seminario para concluir sus estudios.
Después de realizar un test del virus con resultado negativo para todos ellos, desde hace 2 semanas los seminaristas mayores prosiguen su formación al sacerdocio, con una vida que conjuga la convivencia, el estudio y la oración, mientras se preparan para desarrollar sus exámenes finales en la Facultad de Teología. Los seminaristas menores, por su parte, concluyen el curso desde casa. Todos ellos han seguido la cuarentena en sus hogares y manteniendo distintas reuniones telemáticas con sus compañeros y formadores. Francisco Javier Valdivieso es el rector del Seminario de San José.
En sus casas, Internet ha servido a los seminaristas menores para seguir con sus clases y los mayores para entregar trabajos. También hemos tenido reuniones de formación, momentos de encuentro, quedadas para rezar e incluso también realizar juegos y retos para vivir mejor la Semana Santa y el mes de mayo. Ahora ya de vuelta, todos con el test negativo del coronavirus, ya preparan los mayores el fin de curso con los exámenes en la facultad. Los pequeños siguen en sus casas, con ellos tendremos una convivencia en verano. Y también el 11 de julio tendremos los ministerios laicales que no pudimos celebrar cuando estaban previstos.
Y esta semana se inauguraba en la catedral de forma oficial la primera exposición organizada en Burgos tras el confinamiento.
Cruce de Culturas es el título de la muestra, que recoge 19 obras realizadas con piedra y algodón del burgalés Alberto Bañuelos. La exposición sintetiza la intención que ha guiado la carrera del artista desde mediados de los años 80, investigar el cúmulo de religiones, filosofías, saberes e imágenes que han acompañado a la civilización a lo largo de su historia y que han determinado nuestra vida.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Pues después de este repaso a la actualidad, saludamos ya al arzobispo, que nos dirige como cada domingo su mensaje semanal. Buenos días, don Fidel.
Muy buenos días. Pido a Dios para todos muy feliz domingo. El periodo de pandemia sanitaria que hemos vivido y seguimos padeciendo sus múltiples consecuencias todavía, ha puesto de relieve la importancia de una realidad fundamental e insustituible para todos y cada uno de nosotros: la familia. Obligados a estar confinados en nuestros hogares, hemos experimentado que la familia ha sido la referencia y el centro de todo. Ha sido cobijo, sustento, apoyo mutuo, lugar de trabajo, aula de colegio, espacio de ocio, cuidado de los más frágiles, mayores y pequeños, fortaleza en el sufrimiento, amor que todo lo ha hecho posible. Quiero compartir hoy con vosotros alguna reflexión sobre lo vivido, con el deseo de que esta experiencia no nos deje indiferentes y nos ayude a mantener o recuperar, si es preciso, los grandes valores de la familia. Para muchos ha podido ser una ocasión de reponer el tiempo que no habíamos dedicado a algo tan importante en nuestras vidas como es la familia. Sin duda que ha supuesto una oportunidad para el diálogo, el encuentro, el mayor conocimiento, el refuerzo de esos lazos tan estrechos que nos unen. El ritmo de vida que llevamos, a veces tan frenético, con problemas para la conciliación de lo familiar y lo laboral, nos dificulta la posibilidad de disfrutar y gozar de la presencia, de la compañía y del enriquecimiento mutuo. El Papa Francisco recuerda muchas veces la importancia de disfrutar del tiempo de familia como algo fundamental para el oportuno desarrollo de las personas. Cuenta que cuando era obispo de Buenos Aires, a menudo preguntaba a los papás si jugaban con sus hijos, si tenían el valor y el amor de perder tiempo con los hijos. Y la respuesta en la mayoría de los casos no era buena. Es que no puedo porque tengo mucho trabajo. Y el padre estaba ausente para ese hijo que crecía, no jugaba con él y no perdía tiempo con él. El confinamiento, así me lo habéis manifestado muchos de vosotros, nos ha ayudado precisamente a redescubrir la importancia de la grandeza de la familia. Sería bueno que ahora podamos fortalecer y apuntalar lo aprendido. A mí, personalmente, me ha gustado, por ejemplo, la capacidad que habéis tenido durante estos meses de orar en el seno de vuestras familias. A lo largo de este tiempo, especialmente los domingos y las fiestas de Semana Santa, se ofreció desde la diócesis y desde las parroquias algún material para poder rezar en nuestras casas, ya que no era posible el culto público en los templos. Sé, y me alegra, que muchos de vosotros lo habéis acogido con empeño y gratitud. Rezando en familia, no lo dudéis, también se ha fortalecido vuestro amor y vuestra fe. De esta manera, la familia se ha convertido durante estos días, de forma especial, en auténtica iglesia doméstica. En efecto, así comenzó la iglesia cuando, en los inicios, se reunían los primeros cristianos en las casas para orar, para escuchar la palabra y para fortalecerse en la caridad. Y así ha de sentirse cada familia, pequeña iglesia o iglesia en miniatura, un espacio privilegiado para la experiencia de fe, para el encuentro con Cristo, para el descubrimiento de la misión. Por desgracia, la secularización que nos inunda ha silenciado el hecho religioso en el seno de la familia, reduciéndolo únicamente al ámbito de los templos. Quizá la experiencia vivida nos pueda ayudar a recuperar esa vocación y a transformar nuestras familias en las iglesias domésticas que el mundo necesita. Pero no pretendo idealizar la realidad. Soy consciente de que junto a estos espacios positivos, la pandemia también ha supuesto un periodo de sufrimiento y de crisis en bastantes hogares. ¿Cuánto dolor se habrá acumulado en muchas de nuestras casas? Dolor por las ausencias, con la separación de algunos de sus miembros, como los ancianos, que son los que más han sufrido estos días. Sufrimiento por adicciones que se han manifestado en la convivencia. Problemas derivados de la violencia de género. Dificultades en las relaciones, desencuentros. No extraña que, según las noticias de estos últimos días, los niveles de divorcios y conflictividad familiar hayan aumentado, por desgracia. La Iglesia es muy consciente de las limitaciones y crisis que se pueden vivir en el matrimonio y la familia. Es verdad que el sacramento supone siempre una gracia que el Señor nos concede gratuitamente, una fortaleza en medio de la debilidad. Pero también se requieren el acompañamiento y apoyo de las ciencias humanas para fortalecer y acompañar los procesos de interrelación que superen los conflictos. Desde esa certeza, en nuestra diócesis se creó hace 20 años el Centro de Orientación Familiar, que pretende ayudar en los posibles problemas de la convivencia familiar. Tener un lugar a donde ir, dice el Papa, se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia. Y tener ambas cosas se llama bendición. Pido al Señor que nuestras familias cristianas respondan con fidelidad a sus planes y sean una bendición para la Iglesia y para la sociedad. Con el saludo fraterno y muy cordial de vuestro obispo y hermano, Fidel.
Pues hasta aquí el tiempo reservado a la actualidad diocesana. Nosotros volveremos a escucharnos de nuevo en 7 días. Hasta entonces, que tengan una muy buena semana. Se quedan ahora con Cristina y el fin de semana COPE. Reciban un saludo cariñoso de quienes hacemos este programa y ¡feliz domingo!